conferencia tuvimos nuestra oración de introducción al tema de hoy. Vamos a pasar inmediatamente a meditar en las cosas que tenemos para esta mañana. Yo les dejé una tareita el día de ayer. Yo no sé si usted la hizo. Hay hermanos que me llamaron preocupados. ¿Y si yo no sé dibujar? El punto no es el dibujo, hermano. Era simplemente que se expresaran, que hablaran sobre cómo ven la relación cada uno, porque puede ser que estemos parados en posiciones diferentes. Y es importante que hablemos de eso. Hay un hermano por ahí que me mandó una yuca, de que será las raíces de su padre. Así de fuerza, gloria al Señor, si el amor ha pegado en su relación es así. Pero recuérdense que de lo que se trata esto no es de tener una buena raíz y todo lo demás, ¿verdad?, raquítico y delgado, sino que podamos crecer en todas estas áreas de amor. Y en el día de hoy, la mañana de hoy, nosotros vamos a hablar de estos dos aspectos del amor matrimonial. Vimos que el amor matrimonial en la Biblia, en el día de ayer, no se refiere a una sola cosa, sino que hay varias fases, varios aspectos, varias versiones de este amor. Específicamente, por lo menos, podemos citar estas tres. Está el amor abnegado, el amor de amigos y el amor romántico sexual, que van de la mano, aunque son también facetas diferentes del amor. Hoy nos vamos a concentrar entonces en esta mañana en hablar de estas dos, y esta noche entonces hablaremos de estas otras dos fases. Así que entrando inmediatamente a considerar el amor abnegado, vamos a comenzar con algo que en realidad es bastante difícil, y es dar una definición del amor abnegado. Digo que es difícil porque aunque la Biblia habla muchísimo, se lo dije ayer, por lo menos 140 veces, en el Nuevo Testamento solamente se hace referencia a este tipo de amor. Sin embargo, la Biblia no nos da una definición de manera llana de este amor, sino que más bien nos dice cómo se ve en la práctica. Eso es lo que la Biblia hace, nos dice lo que el amor es, lo que el amor hace, lo que no hace, cómo se ve, cómo se manifiesta. Eso ha llevado a que con frecuencia se diga que el amor abnegado, el amor sacrificial, el amor ágape, se trata solamente de acciones. Quizá usted ha oído decir eso. Y es verdad que la manera como se ve, como se expresa, es en acciones. Pero no se limita solo a acciones. Ni siquiera a acciones de las más sacrificiales que podamos tener. Y la prueba de ello es que en el pasaje de la Biblia que nos habla, principalmente el capítulo de la Biblia dedicado a este tipo de amor, que es 1 Corintios 13, nosotros encontramos aquí algo que nos deja como, ¿y qué es esto? Espérate, no que esto se trata de acciones de bien. Bueno, Pablo presenta aquí dos de las acciones más abnegadas que puede hacer una persona, y dice que la podemos hacer sin amor. Dice, ¿y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor? O sea que yo puedo sacar toda mi cuenta de banco, los 20 pesos que tengo en el banco, y darlo para suplir el hambre de los pobres y hacerlo sin amor, y que no sea amor. Todavía más, él dice aquí que yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado y hacerlo sin amor. Usted dice, ¿cómo así? Bueno, vamos a ilustrárselo de esta manera. Imagínese que usted ve un edificio en llamas y hay gente gritando adentro, auxilio, auxilio. Y usted de una manera desinteresada, abnegada, entra a ese edificio a salvar a esa gente, logra sacarlos con vida, pero en el proceso usted recibe quemaduras serias y pierde su vida. Todos diríamos, wow, cuánto amor. Pero Pablo nos está diciendo, yo puedo hacer eso y no tener amor. O sea que el amor no se trata solo de las acciones que hago. El amor bíblico, el amor sacrificial de la Biblia es más que actos, incluso más que actos sacrificiales del mayor tipo, como estos que estamos viendo aquí. ¿Qué es entonces este amor? Yo les voy a dar lo que para mí es la mejor definición que yo he leído sobre el amor abnegado, y es una definición que la tomé del pastor John Piper en uno de sus libros. Mire cómo él describe aquí, esta sería su definición del amor abnegado, según lo que la palabra de Dios nos muestra. Él dice, el amor es la abundancia de gozo, obviamente, si estamos hablando de John Piper, siempre va a encontrar la palabrita gozo, ¿verdad? En todo lo que él diga. El amor es la abundancia de gozo en la gracia de Dios que se desborda. La idea es, está tan rebosante de gozo que se desborda, como una copa que empieza a rebosarse, que está muy llena, se desborda en acciones que buscan el bien de los demás, aun expensas del sacrificio personal. Ahora, la pregunta es, suena muy bonita, pero ¿de dónde saca eso? Bueno, él lo toma de este pasaje. Esto es 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. Para poner en contexto, el apóstol Pablo está, no sé si usted sabía, él estuvo a través de todas las iglesias que fundó recogiendo una ofrenda entre los gentiles para llevar a los pobres en Jerusalén. Había una hambruna en Jerusalén, los hermanos estaban en gran necesidad, así que él andaba recogiendo una ofrenda para llevarla allá, y él escribe a los corintios para motivarlos a que también participen de esta ofrenda, y los motiva presentándole el ejemplo de los hermanos de Macedonia, las iglesias de Macedonia, esas son las iglesias de Filipo y las de Tesalónica, y él le dice lo siguiente: así mismo, hermanos, y usted va a ver aquí todos los elementos de la descripción que vimos antes. Así mismo, hermanos, hago saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, hermanos, pasando muchas pruebas, muchas dificultades, y la abundancia de su gozo, aquí está el gozo sobreabundante, y su profunda pobreza, otra vez, era hermano en gran necesidad. Bueno, los hermanos en gran necesidad, dice Pablo, abundaron en riqueza de su generosidad. Hermanos que de por sí eran pobres, que estaban en gran necesidad, dieron, dice en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dieron de manera sacrificial. Hermanos pobres dieron de manera sacrificial, abundante, para suplir para la necesidad de otros hermanos que también estaban en profunda pobreza. Y mira el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio. No fue algo que lo hicieron, está bien ya, esto es lo que hay que hacer, toma. No, el privilegio de participar de este servicio para los santos. Así que estos hermanos, en medio de sus dificultades, con mucha necesidad también, oyeron de los pobres en Jerusalén. De hecho, lo que nos deja ver este pasaje es que Pablo, conociendo la pobreza de ellos, ni siquiera les pidió a ellos el donativo como hacían con otras iglesias. Fueron ellos que se enteraron. Pablo, nosotros vimos que en todas las iglesias tú recoges una ofrenda para dar a los pobres de Jerusalén. Nosotros queremos dar también. Y él le dice, no, mire, hermano, yo sé que ustedes están en necesidad. Y dice que ellos le pidieron con mucho ruego. ¿Cómo no, Pablo? Nosotros queremos. Y dieron más allá de su fuerza. Ahora, cuando Pablo fue a describir eso que ellos hicieron, entonces Pablo lo describe con esta palabrita: no hablo, versículo 8, como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad del amor nuestro. Pablo está diciendo esto, eso es amor. Y para que usted entienda, y para que vea que es el amor de Cristo, del amor sacrificial con el que Cristo nos ama, entonces Pablo añade eso. Nos dice, ese sigue el modelo del amor de Cristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, se sacrificó para que vosotros, por su pobreza, fuese enriquecidos. Así que tomando todos esos elementos que sale esta definición, mira ahí, eso es. Por eso le dije, la mejor definición del amor bíblico es este: el amor es la abundancia de gozo en la gracia de Dios que se desborda en acciones que buscan el bien de los demás a una expensa del sacrificio personal. Y es interesante esto, porque nos deja ver otra vez que el amor es más que solo acciones. O de otra manera, que no es tan cierto eso de que el amor no tiene sentimientos. De hecho, hago una nota aquí, hay un libro muy bueno sobre el amor sacrificial, se llama así: El amor no tiene sentimientos. El libro es genial, es excelente, se lo recomiendo, sobre este amor en el matrimonio específicamente. Pero el único error del libro es que vaya en el título. No tiene sentimientos, o no tiene que ver con los sentimientos necesariamente hacia el objeto que está recibiendo el amor. Pero el verdadero amor bíblico sí tiene sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? Sentimientos de gozo en la gracia de Dios, sentimiento de gratitud, Es la expresión de un corazón que está completo en Cristo. Y porque yo sé que en Cristo estoy completo, tengo todo lo que necesito, entonces yo puedo dar todo lo que tengo y aún a mí mismo, por el bien de los otros. Ese es el verdadero amor. Ahora, ese es el amor con el que nosotros debemos amar. Ayer cuando hablamos de este amor árabe, a maridos amad a vuestras mujeres, y las mujeres también están llamadas a amar a su marido así, su prójimo más cercano, ¿recuerdan? Entonces, este es con este amor, es un amor que sobreabunda, que surge del gozo y la gratitud que tenemos en Dios. La pregunta es, ¿cómo se ve ese amor en la práctica? Ayer nosotros vimos algunos elementos que obviamente son parte intrínseca, son los principales de este tipo de amor. Es un amor sacrificial, es un amor que se expresa aún a expensas de nuestro propio bien, como vimos, nos sacrificamos nosotros para que el otro reciba el bien. Es un amor desinteresado, que no busca ni espera nada a cambio. Es un amor activo, es un amor que se demuestra en la práctica. No es una respuesta a lo que el otro hace, sino que activamente está persiguiendo hacer el bien al otro. Es un amor incondicional, no se ve afectado por lo que el otro hace. Como les decía, el que ama con este amor, ama no por, no te amo por, eso es muy bonito, tú te puedes decir, mi amor, te amo por, pero en realidad este amor ama a pesar de, no importa lo que nosotros podamos ver en nuestra pareja, que no nos agrave lo que haga nuestra pareja. Si el gozo del Señor abunda en nuestros corazones, si estamos saturados de ese amor, de la gracia de Dios, entonces podemos amar a nuestra pareja a pesar de él. Pero esas son los cuatro pilares principales de este amor. Pero la Biblia, como les dije, por donde quiera habla de este amor y nos describe este amor. Y por supuesto hay un texto que es el principal, que es el pasaje que ya dijimos de 1 Corintios capítulo 13. Ese pasaje nos da 13 maneras como el amor árabe, el amor sacrificial, el amor abnegado debe verse, que yo quiero que la veamos brevemente aplicándola de manera particular al matrimonio. ¿Cómo debemos amarnos? Y este amor verdaderamente llena nuestros corazones. Y lo primero que Pablo nos dice es que este amor es sufrido. Y la palabra sufrido allí es paciente, es tolerante. Se refiere a que no responde con retaliación cuando es ofendido, cuando es agredido. Es decir, este no es el tipo de amor. Lo natural es que cuando alguien me hace algo, yo quiero desquitarme. Y eso es lo que crea este ciclo en el matrimonio. Ella le dijo, él le dijo, ella le dijo, él le dijo, él le hizo, ella le hizo, él le hizo, ella le hizo. Bueno, este amor nos capacita para recibir, para soportar, para tolerar las ofensas y responder de la misma manera a ellas. Y hermanos, solo el hecho de que la Biblia comience describiendo este amor de esa manera ya es algo muy importante, porque la verdad es, hermanos, que si somos sinceros, nosotros sabemos que las ofensas son las órdenes del día en el matrimonio. La gente a veces se casa con esta idea, ¿verdad?, de Hollywood, se casaron y fueron felices para siempre. Yo siempre digo, el problema de eso es que te subieron la letra ahí. ¿Por qué no la dejaron que rodara? Vamos a dejarla que ruede la película un chico. A ver si es verdad que fueron felices para siempre. No, en el matrimonio van a haber ofensas, hermano. Por una sencilla razón. Usted se casó con un pecador, con una pecadora. ¿Y qué usted debe esperar? Yo se lo digo así a las parejas. Cuando empiezan a decir, no, porque ella es esto, porque ella es esto. Ah, descubriste que era pecador. Descubriste que era pecador. Es como cuando usted se casa, le digo, que merece que usted se casó con un cojo. Y después te está quejando porque cojea. Es que este hombre siempre está cojeando. Yo te pregunto, ¿era cojo cuando te casaste con él? Pues entonces no te asombres de que coje. Hermano, tú te casaste con una pecadora. Tú te casaste con un pecador. Y el problema de los pecadores es que pecan. Así que en el matrimonio siempre van a haber ofensas. A veces, la mayoría de las veces, que es lo que yo le hago, trato de hacer entender a las parejas, no son intencionales. La mayoría de las veces que tu pareja te ofende, no quiere ofenderte. Lo hizo sin intención, sin el deseo de que tú te sintieras mal. Pero en otras ocasiones sí son intencionales, vamos a ser francos y sinceros. Ahora, ¿qué es lo que evita precisamente? Que una ofensa lleve a otra ofensa y se convierta en este ciclo que destruye el matrimonio, precisamente este amor. Este amor, cuando rebosa nuestro corazón, es lo que nos guarda de responder de la misma manera, y esa es la idea de que he sufrido. Pero este amor nos lleva más lejos, no es solamente que no responde a una ofensa con la misma ofensa, sino que el pasaje nos dice que este amor, en segundo lugar, es benigno. Y la idea es que en vez de responder con mal, responde con bien. Fíjense si es sobrenatural este amor, Como le dije, lo natural es que cuando alguien me agrede, yo quiera agredirlo. En la Biblia dice que la manera de vencer el mal, ¿cómo es? No se ha vencido de lo malo, sino vence con qué. Tú sabes cómo se acaba el pleito en todo contexto, Señor, en todos los contextos de la vida, pero sobre todo el matrimonio. Si cuando te hace algo malo, tú te hace algo bueno. Así como se termina ya, se acabó el problema, se acabó la discusión. El bien vence el mal. Los actos de bien vencen las ofensas. Esa es la manera como el Señor nos mandó a nosotros responder al que me hace mal, hacerlo bien. Y eso aplica sobre todo en el matrimonio. Así como cesa el ciclo de insultos y de malos tratos. Pero este bien, esta benignidad que se expresa en el matrimonio, no solamente tiene que ver en el contexto de ofensas, sino todos los días, hermanos. De lo que se trata el matrimonio, de buscar todos los días maneras de bendecir a nuestra pareja. Todos los días, con gestos, con palabras, con acciones, a veces pequeñas, pero hacerle saber: yo estoy aquí buscando tu bien. Lo que yo quiero es tu felicidad. Tenemos que hacer eso todos los días, como le dije, así con gestos pequeños, palabras pequeñas. Nuestro problema es que creemos que nos la estamos comiendo, porque un día al año es una gran sorpresa para nuestra pareja. Y qué bien, qué bendición que para los cumpleaños, aniversarios, el día de las madres, el día de los padres, te haga un gran regalo, una gran sorpresa. Eso está excelente. Pero yo te garantizo, hermano, que es más productivo que todos los días tú hagas algo bueno por tu pareja. Tú busques alguna manera de demostrarle a tu pareja: mira, yo te amo, quiero tu bien, estoy persiguiendo tu bien. De todas las maneras que la palabra de Dios nos dice, eso solamente podemos hacerlo cuando este amor llena nuestros corazones. Pero nos dice en tercer lugar que este amor no es envidioso. Y la idea es que no se siente opacado por los éxitos y la prosperidad del otro. Y eso parece increíble que uno lo diga en el contexto del matrimonio, pero créanme que yo lo he visto. Lo he visto sobre todo en hombres, aunque ocasionalmente en hermanas también, que se sienten opacados porque su pareja es más exitosa en cualquier área de la vida, gana más dinero, tiene una mejor posición, tiene más dones para el ministerio o es más usado en algún área, y eso crea un malestar en el matrimonio que a veces se quiere justificar de otra manera, pero al final es simplemente que se siente pequeño el otro, porque mira cómo brilla. Y hermano, al final del día somos uno. El éxito, la prosperidad de tu pareja, ¿de quién es? Es tuyo también, es de los dos. Somos una carne, somos uno. Si tu pareja crece y es reconocida y le va bien en lo que sea, al matrimonio le va bien. No tenemos por qué sentirnos menospreciados, sentirnos menos, más pequeños. Pero esa es la tendencia natural del corazón humano. Lo que nos guarda de eso es este amor. En cuarto lugar, Pablo nos dice que este amor no es jactancioso, no se envanece. La idea es que no es orgulloso. Esta sería la contraparte a lo que acabamos de decir. Porque a veces la actitud que llamamos envidiosa de la pareja se debe precisamente a que el otro se exalta por encima de él. A veces el problema es que el que gana mal le saca en cara al otro. Yo soy el que traigo los cuartos aquí, yo soy el que gano el billete. Aquí yo soy el que mantengo este hogar. Que por cierto, si es el hombre que hace eso, a usted que le toca. Usted no tiene que sacar su cara, a usted que le toca ser el proveedor de su casa. ¿Okay? O sea que usted no está diciendo nada que no le salga, como decíamos en la cuarta, eso es lo que le sale a usted como el hombre. Pero a veces queremos sacar en cara lo que hacemos. Yo siempre hago esto, yo siempre hago aquello, yo siempre. El amor no es extensioso. No le saca en cara a los otros, no anda proclamando lo maravilloso que es. No anda diciendo, de hecho, como algunos le han dicho a su pareja, que debería estar agradecido de estar casado con ellos. ¿Usted sabe quién le dijo eso? Lo dice en varios de sus libros, Paul Tripp. Él dice que al comienzo de su matrimonio tenía muchos problemas, otra vez, lo que le dije ayer, tuvo incluso que buscar consejería. Pero él dice que en un momento, en una discusión con su mujer, él le dice a ella: mira, yo quiero que tú sepas que el 95% de las mujeres de la iglesia se sentirían dichosas de estar casadas conmigo. Y ella le dijo: ajá, pues yo pertenezco al 5% del tanto. Pero la idea es que el amor no se jacta, no se cree la gran cosa. No, pero eso también tiene que ver con cómo estamos dispuestos a aceptar la confrontación de parte de nuestra pareja, hermano. Tenemos que entender que ninguno de nosotros hemos llegado donde debemos estar. Ya ustedes tienen el carácter de Cristo, como debe ser. Entonces todos necesitamos todavía ser corregidos, ser amonestados, ser exhortados. Y déjame decirte, ¿quién es el primer encargado de hacer eso en tu vida? Es tu pareja. Es tu marido, es tu mujer, ellos son los que están llamados a ellos. En el caso del hombre, él está llamado a santificar a la mujer. En el caso de la mujer, ella está llamada a ser la ayuda idónea de su marido. Y parte de ser la ayuda idónea puede decirle, mira mi amor, esto no está bien. Eso es parte. De hecho, yo creo, yo lo he dicho, yo tengo una teoría, yo tendré que hacer una tesis para probar eso. Pero yo tengo una teoría, porque es que lo veo de una manera increíble en el salón de consejería, de que Dios le dio un don especial a las mujeres para saber dónde su marido está mal. ¿Oye? ¿Y usted sabe por qué yo lo creo? Porque créame, yo pongo el ejercicio, vamos revisando los roles de la pareja, lo que le toca a cada uno, y siempre yo le pongo, vamos un listado, obviamente, de las cosas que está haciendo bien, pero vamos un listado de lo que está haciendo mal en esta área. Y cuando llegan las listas y le toca al hombre leer su lista, el hombre hace así y saca un papelito y dice, bueno, él como que no encontró muchas cosas que decir, menciona dos cositas. Entonces le toca a la hermana, ahora hermana, dime las cosas que tu esposo necesita corregir. Y la hermana saca el rollo así, y te lo tiene bien detallado. Bueno, oye, eso no falla, ¿eh? Los hombres, lo máximo que me han llegado a las tres cosas, las mujeres, la lista, a veces tenemos que acabar la sesión de consejería porque tenemos una y media y ella va por la mitad. Ahora, otra vez, de verdad, yo voy a hacer una tesis de eso. Para mí, eso es algo que Dios lo diseñó así. ¿Por qué? Porque tú eres la ayuda de tu marido. Eso no es para que le pegue, es para que tú puedas ayudar. Para que tú puedas decirle, amor, mira, esto necesita trabajar. Amor, esto necesita corregirlo. Eso es parte del trabajo de la mujer. Y le estoy hablando a los hombres aquí. Tú tienes que tener humildad para recibir cuando tu mujer te dice lo que necesita mejorar. Porque ella es la que Dios te puso allí como ayuda idónea. Tenemos que ser humildes, no orgullosos. Este amor no se envanece. No se cree que ya llegó donde iba. Pero todavía más, nos dice Pablo que este amor no hace nada indebido. Y la idea de ese pasaje es que no es rudo, no es áspero, no es grosero. De hecho, la Nueva Versión Internacional, así que lo traduce, dice, no se comporta con rudeza. Hermano, y esto otra vez son cosas, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero a veces se nos pasa. La gentileza en el matrimonio, la cortesía, eso gana mucho, hermano, el decir gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, mi amor, gracias por este desayunito? No me lo presenté y no lo damos por sentado. ¿Cuándo fue la última vez que le dije, mi amor, gracias porque otra vez llenaste nuestra despensa? Mi amor, gracias porque, gracias, aprendamos a dar gracias, a decir por favor, a hablarnos con gentileza, con amabilidad. Hombres, hablarle a nuestras esposas, como dice la Biblia, como vaso más frágil, como un pana. No le hablemos como que a un pana que le estamos hablando, como que a un hombre. No, vamos a hablarle con amabilidad, con cariño. Eso es parte de lo que este amor hace, no es rudo, no es grosero. Este amor no busca lo suyo, no habla para su lado, no es egoísta, no quiere imponer siempre su deseo, tiene que ser como yo digo. Y eso va de lado y lado. Pero otra vez, yo tengo un problema cuando hablo de pareja, ustedes lo saben, ¿verdad? Que ellos siempre dicen los hombres, yo no sé si es verdad, que yo me inclino a favor de las hermanas. Yo no creo que sea verdad. Pero el problema es que yo me conozco y yo sé lo que nosotros somos y para lo que damos. Pero, y en esto también, mi hermano, a veces nosotros, atento a que no, porque yo soy el hombre acá, yo soy la cabeza del hogar. Así que aquí se hace lo que yo diga. Mi hermano, ¿verdad? Tú eres la cabeza. Tú has sido llamado a dirigir ese matrimonio. Tú en última instancia, si nos vamos a lo que dice la Biblia, el hombre tiene la última palabra, eso es verdad. Pero recuerda que esa última palabra debe ser, mi amor, yo quiero servirte, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Esa debe ser tu última palabra. Porque si usted no lo sabe, la descripción del puesto del hombre, es más, está ahí en el libro de Deuteronomio, cuando dice que al que se casaba le daban un año libre, ¿para qué? Para ser feliz a su mujer, para alegrar a su mujer. Oye, la descripción del puesto de un hombre es agradar a su mujer, hacer feliz a su mujer, alegrar a su mujer. Ese es el rol del hombre, que muchos no lo acaban de entender. Hermano, si tú tienes una mujer que vive aburrida porque tú siempre impones tu voluntad, entonces tú no estás siendo el esposo que Dios quiere que tú seas. Otra vez, el llamado del hombre es alegrar a su mujer, hacer feliz a su mujer, claro. Eso no quiere decir que se le va a complacer en todo lo que ella quiera, porque no siempre se puede. Y aún así, no siempre lo que ella quiere es lo mejor. El hombre va a hacer lo que él entienda que es lo mejor, pero dentro de lo que es bueno y agrada a Dios y honra a Dios, el deseo del hombre debe ser complacer a su mujer, no alarmar a su lado. Pero igual hay muchas mujeres que siempre quieren imponérsele sobre el hombre, y un truño, y muchísimas estrategias que usan para que el hombre termine haciendo lo que ella quiere. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de instalar, de aplicar el comando lágrimas, y de instalar culpa, y de cargar, yo pensé que tú me amabas, y cosas como esa para manipular al hombre. No, el amor nunca lo suyo. Está mirando por el bien del otro, no busca ser servido sino servir. Busca dar en vez de tomar. Nos dice además el apóstol Pablo en séptimo lugar, el amor no se irrita. Y este la que viene tiene que ver con cómo respondemos cuando nos airamos. Que por cierto, hermanos, usted sabe que en la Biblia la ira no necesariamente, ojo, no necesariamente, porque la mayoría de las veces la ira humana no es justa, lo dice Santiago. Pero la ira no necesariamente es pecado. Y a veces nuestra pareja hace cosas que nos van a irritar, que nos van a airar. Ese no es el problema. El problema es cómo respondemos cuando nos airamos con nuestra pareja. Hay dos maneras como usted puede responder, y esta es una, de manera explosiva. Esa es la idea aquí. Cuando habla de no se irrita, no explota. Ese tipo de persona que cuando usted le dice algo que lo molesta, te abre una bocota, ¡guau! Y entra. Mira, hermano, yo tengo que confesar que yo fui confrontado fuertemente por el Espíritu Santo los primeros años de casado con esto. Una vez que habló, mi esposa vino a decirme algo que había hecho mal, o sea, un error de hecho, no era ni siquiera un pecado, un error, algo que hizo mal. Y cuando ella me lo dijo, cerró los ojos y apretó los hombros. ¿Por qué usted cree que ella hizo eso? Ella estaba esperando que yo iba a venir ahí como el dragón. Y yo en ese momento la vi. Yo no pude ni hablar, yo me quedé, mi madre, ¿qué yo estoy haciendo con mi esposa? O sea, porque si ella está esperando eso ya. Yo fui fuertemente confrontado, donde ahí empecé a orar al Señor, Señor, ayúdame a responder como Cristo, cuando mi mujer hace algo que no debió hacer o hace algo malo. Y tengo que admitir, hermano, soy un trabajo en proceso todavía. No creo que llegué donde iba, pero entiendo que he mejorado. Y por lo menos le doy esperanza a Filipenses 1, el que comenzó la obra. Llegaré a algún momento a responder como debe estar. Pero otra manera como podemos responder cuando nos airamos, está el que explota, responde de manera histérica. Y este, para usar otra expresión que puso de hecho una persona en el salón de consejería, nunca se me olvidaba, es que se fue histórico. Me dijo una persona, mire pastor, el problema con ella es que desde que yo hago cualquier cosa ella se pone histórica. Y yo le digo, ¿cómo histórica? ¿Tú crees histérica? No, histórica, empieza a mencionar todo lo que yo he hecho. Nunca se me ha olvidado, me quedé con eso. Lo que responde de manera histérica, ¡ah! Y lo que responde de manera histórica, ¿verdad? Ese es el que él no explota, él a veces ni dice nada, es más común de las hermanas, pero no suelta la ofensa, la guarda, la chima. Y se queda allí, y en la próxima ofensa sale todita otra vez. Mire, eso puede llegar a ser algo serio. Yo conocí un caso una vez, una pareja que vino de otra iglesia, y literalmente la esposa me sacó una mascota donde tenía anotado todo lo que él le había hecho desde que eran novios, con fecha. Mira, hermano, yo tengo un problema, yo se lo he dicho, hermano, ore por mí, porque yo a veces me salen cosas en ese salón de consejería, que por la gracia de Dios que la gente vuelve a eso. Porque yo de verdad no me pude contener, le dije, tú te estás volviendo loca. ¿Cómo que tú llevas un registro así de lo que tengo? Hermano, el amor no guarda récord, no lleva listas. ¿Usted se acuerda que usted también tiene un récord? Usted tiene un récord grande en el cielo. ¿Y qué hizo el Señor con ese récord cuando usted se conoció? Lo tiró en el fondo del mar y nunca más me acordaré de él. Así como nosotros debemos perdonar, pero lo que nos capacita, no solo para perdonar, sino también para dejar en el pasado y nunca más traer todas esas partes a este amor. Es el amor ágape que nos presenta la Biblia. Otra cosa que nos dice, en octavo lugar, cómo se ve este amor en la práctica, es que no se deleite la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Y la idea de esa expresión allí es básicamente que se enfoque en lo bueno. Ese es el punto. Y otra vez, hermano, esto es algo que pasa mucho en los matrimonios. Yo lo he visto. Dejamos de enfocarnos en lo bueno y solo nos enfocamos en lo malo. Por eso yo en las parejas y consejería, como les dije, parte del ejercicio es tú nunca me vas a hablar de lo que está mal sin primero decirme lo que está bien. Y haz una lista de todo lo que él está haciendo bien y de lo que ella está haciendo bien. Porque el problema es que nosotros con mucha frecuencia ignoramos todo lo bueno. Mi esposo no sirve para nada, pero ven acá, eso no es verdad. Hay muchas cosas que él está haciendo bien, búscalas, que están allí. Entonces, no es que vamos a obviar lo malo, no vamos a trabajar con lo malo, pero vamos a enfocarnos también en lo bueno. Y vamos a comenzar a alabar, a dar gracias, como dije, por lo bueno que se está haciendo. No nos concentremos solo en lo malo, celebremos lo bueno también. De hecho, hagamos énfasis principalmente en lo que está bien. Incluso, como les dije, cuando usted tenga que confrontar a su pareja, eso es bíblico, hermano, cuando usted tenga que confrontar a su pareja, siempre comience diciendo lo que está bien. Eso prepara al otro. Antes de hablarle del problema, reconózcale lo que sí está haciendo bien. Y eso lo vemos, como les dije, en la Biblia. ¿Usted ha leído las cartas de Apocalipsis? ¿Cómo te van las cartas a las iglesias? Oye, he oído de ti. Y ahí va el ojo. Todo lo que está haciendo bien. Y después viene, pero así como uno confronta a su pareja. Mi amor, mira, tú eres un buen esposo. Tú eres un buen proveedor. Tú haces esto, tú haces aquello. Yo estoy tan agradecida con Dios por ti. Mi amor, mira, yo doy tantas gracias a Dios por ti. Porque tú eres una esposa tremenda. Y me encanta esto, me encanta esto de ti, pero esto tenemos que trabajar con la gracia de Dios. Bueno, de eso se trata. No nos concentremos solo en lo malo, veamos también lo bueno, deleitémonos en lo bueno que tiene nuestra pareja. En décimo lugar nos dice que el amor todo lo sufre, y otra vez esto se parece al principio, ¿verdad? Cuando empezó diciéndonos que el amor es sufrido, pero la palabra aquí es diferente. De hecho, por eso se lo puse ahí entre paréntesis, literalmente se cubre. La Biblia de las Américas tiene una notica y todo lo sufre, dice, tiene una notica. La palabra literalmente todo lo cubre, cubre. Y eso puede implicar una de dos cosas, obviamente tal vez las dos. Lo primero es que el amor no divulga la falta del otro. Hermano, nadie tiene que saber los problemas de tu esposa o de tu esposo. Tú no tienes que andar hablando, criticando a tu pareja delante de nadie. Y eso a veces sale en el contexto de relajo, de la frente de una chercha. Y digo, no, porque fulana que se dio qué. O porque fulano, qué sé yo, que no, nadie tiene que saber. Tú no tienes que divulgar las faltas. Las faltas son para trabajarlas entre ustedes o en su defecto con un consejero. Que eso no es divulgar, ¿eh? Eso es bíblico. Otra vez, la consejería es bíblica. Si hay problemas en el matrimonio que no se han resuelto, que no lo he podido resolver entre nosotros, buscamos un tercero que nos guíe con la palabra, neutral. ¿Ok? Eso no es lo que estamos hablando. Pero andar diciendo delante de la gente lo que hace su pareja mal, o burlándose a veces como se hace de su pareja, eso no es amar, como la Biblia nos llama. Mira, dos cosas que yo trato siempre que puedo, cuando estoy predicando, yo lo he visto, siempre que puedo, y dos cosas que siempre que encuentro cómo meterla a la meta en la predicación. Una es un elogio a mi mujer, y la otra es una cita del pastor Mañeco. Siempre que puedo, lo hago, lo meto ahí. Bueno, alguien me dijo una vez, después de un mensaje reciente, de hecho, me dijo, pero yo veo que usted siempre que habla de matrimonio, de pareja, de cosas, está diciendo que su mujer es la mejor y que su mujer, pues su mujer no tiene defecto. Y yo le digo, sí, mi mujer tiene muchos defectos, pero ninguno de ellos son problemas. Ahora, otra manera, como esta expresión podemos tomar, no solo que todo lo sufre, es que todo lo perdona. ¿Por qué? Porque la Biblia, cubrir la falta es también perdonar. Y la idea es que este amor es el que nos capacita para perdonar, hermanos. Nosotros tenemos que perdonar lo que sea. Oigan, es todo. Este amor es el que nos capacita para pasar, cubrir, perdonar aún la ofensa más grande. Yo no sé si usted ha visto un patrón en todo esto que estamos viendo. Eso es interesante, porque siempre que se habla del amor abnegado en la Biblia, algo que se sazona mucho es que se presenta en el contexto de ofensas, en el contexto de faltas. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí es que se ve. Es que es muy fácil, hermano, amar a tu pareja cuando es la pareja ideal, cuando todo está bien, cuando no hace nada malo. Ay, qué chulo, ahí sí es bueno amar. No, este amor se ve de verdad, es en el contexto de los problemas. Es en el contexto de la falta, es en el contexto de los pecados. Allí es donde debe verse este amor. Allí es donde se ve el carácter sobrenatural. es parte de lo que nos ayuda a sobreponernos sobre cualquier problema. Número 11 nos dice aquí: todo lo cree. Esto habla de la confianza que ofrece este amor. Definitivamente, hermano, que el matrimonio no puede subsistir sin confianza mutua. Si nosotros vivimos con sospechas y dudas, hermano, la obra ya lo hablaba, con incertidumbre sobre las acciones, las intenciones de nuestra pareja, el matrimonio así es insostenible. Y tenemos que admitir, es verdad que a veces la pareja nos da motivos para dudar y sospechar, eso es verdad, mis hermanos, si nos han defraudado en el pasado, si hemos descubierto mentiras, engaños, pecados ocultos, eso puede ser, y en esos casos restaurar la confianza puede que tome un tiempo, pero precisamente lo que nos dice este pasaje es lo que nos capacita cuando hemos sido defraudados por nuestra pareja para volver a confiar, para volver a estar tranquilos y pensar en lo bueno, en que no va a volver a pasar, en que no está haciendo nada malo, es precisamente cuando nuestro corazón está lleno de este amor. Este amor nos capacita para perdonar, para no devolver la ofensa, pero también para confiar en nuestra pareja. Número 12, penúltimo, nos dice que el amor todo lo espera, y la idea aquí es que no se desanima. Sí, mire, todos los matrimonios tienen momentos de baja, tienen momentos grises. De hecho, hay un libro que se llama Las Cuatro Estaciones del Matrimonio, excelente libro, y te presenta esas estaciones no como periodos de en edad del matrimonio, sino etapas en la vida del matrimonio, y el autor te dice, mira, todos van a pasar por esta, y en ese invierno, él le llama esa etapa donde los matrimonios están en baja, donde los matrimonios, las cosas no van tan bien por cualquier razón. Bueno, en esos momentos lo que nos da esperanza es este amor. Este amor nos ayuda a confiar que Dios puede hacer grandes cosas. Que sí, quizá ahora no estamos bien, pero Dios puede arreglar esto. Dios puede, nosotros con la gracia de Dios podemos hacer lo que podemos hacer. Que Dios nos capacita para hacer, para que nuestro matrimonio sea lo que Dios quiere que sea. O sea, este amor nos hace no perder la esperanza, aún en los momentos más difíciles del matrimonio. Finalmente, Pablo nos dice, este amor todo lo soporta. Y cuando habla aquí de que todo lo soporta, es que resiste las adversidades que vienen desde fuera. Ese es el punto. Fíjese otra vez, el soportar, pero ya que no tiene que ver con la pareja, sino lo que llega de fuera. Y todos nosotros sabemos y conocemos historias, matrimonios que se han deshecho, no por problemas y ofensas entre ellos, sino cosas que llegaron externas, que a veces se pone una carga tan grande que la pareja no puede llevar. Estamos hablando de cosas como crisis económica, pareja, ¿cuántos matrimonios no se han deshecho porque han caído en un bache económico difícil y eso lleva tensión, que no saben manejarla? La muerte de un hijo, gente que murió un hijo, empiezan a culparse uno al otro y terminan separándose. A veces la misma enfermedad de la pareja que se convierte en una carga grande, hermanos. Miren, yo fui a visitar una pareja una vez, que me dijeron que fuera a visitar, el caso era que el señor había sido diagnosticado con una enfermedad mental y estaba en fase aguda, bien difícil el caso. Y cuando yo llegué, lo primero que me dijo la esposa, yo no puedo con eso, yo no aguanto esto, yo no puedo con esto, yo me voy a ir, su familia que venga y se lo lleve, yo no aguanto más, me dijo. Yo le dije a ella, yo tengo una preguntita para hacerle, ¿usted se casó por la iglesia? Pues sí, yo me casé por la iglesia. ¿Usted se acuerda cuando le dijeron, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, era de esta que estaban hablando? Dije, este es el momento donde usted tiene que agarrarse a ese pacto, a esa promesa que usted hizo, y buscar la gracia de Dios para echar para adelante con esto. ¿Usted me entiende? Porque lo único que te va a capacitar para sobrellevar cosas así es que este amor, la gracia de Dios, sobreabundando el gozo en Dios, la gratitud en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, que nos capacite para seguir adelante y echar adelante. La verdad, mis hermanos, una vez más, que cuando una pareja llega al punto donde dice, ya no puedo más, simplemente está diciendo, me falta este amor, eso es todo. Porque aquí no está diciendo este amor, todo lo soporta. Este amor nos capacita para sobrellevar lo que sea, los problemas de adentro y las agresiones que lleguen de fuera. Este amor es esencial. Por eso es que lo ilustramos como la raíz del árbol. Quítale la raíz y no importa lo grande, fuerte que es el árbol, se perdió. Ahora, si tiene una raíz grande como la yuca de Ariel, ese árbol, aunque lo de arriba sea chiquito, aunque lo de arriba esté dañado, más, aunque haya sido cortado el árbol, alguien va a tener que mandarle la foto de él. Tiene que decir, mira las raíces, yo es una ayuda grandísima. Pero la idea es, aunque si este amor está presente, aunque pase lo que sea en el matrimonio, mire, hay esperanza, se lo voy a mostrar. Lo único que el árbol necesita es una buena raíz para que siga adelante. Mírenlo ahí, el ejemplo más grande. Ese árbol lo cortaron así, mira, guay, tú dices, ya, ¿y cómo? Pero tenía la raíz. Mírenlo ahí, cómo comenzó a salir otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz está allí y es fuerte. Pase lo que pase, este matrimonio sigue adelante. Así que este es el amor principal, como dice ayer, que debemos buscar. Y eso nos lleva a considerar entonces cómo conseguimos este amor. Bueno, el problema es que este amor no es de manufactura humana. Nosotros no lo creamos. Este amor es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios, este es el amor que estamos hablando, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y otra vez, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Nosotros no podemos forzar este amor, obligar a que este amor aparezca en nosotros, ¿verdad? No. Esto es una obra del Espíritu en nosotros. ¿Por qué eso es relevante? Bueno, lo primero y más importante es porque uno creyente nunca podrá más con este amor. Y lo que yo te quiero decir es, si tú estás aquí, tú todavía no eres cristiano. Si tú todavía no eres cristiano, lo mejor que tú puedes hacer para asegurar que tu matrimonio va a ser fuerte y va a durar hasta el fin es venir a Cristo Jesús. Amén. Jesucristo no solamente vino, y eso es lo que yo le hago entender a la gente, oye, Jesucristo no solamente vino para dar tu vida eterna en los cielos, eso es verdad, ¿eh? Sin Cristo todos estamos condenados, somos pecadores, la paga del pecado es la condenación del pecador en el infierno, el único que salga la deuda del pecado es Jesucristo, y si no por otra razón, ven a Cristo, porque si no está perdido por la eternidad. Pero lo que Cristo ofrece no solo se trata de la eternidad en el cielo. Cristo tiene mucho que darte aquí. Para empezar, te da este amor con el cual tú puedes tener un matrimonio que dure, que persevere sobre todo y que se lleve a la manera de Dios, que redunde en la bendición de Dios. Así que si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo por tu matrimonio, por ti, por tu alma, pero por tu matrimonio también. Porque solo en Cristo tú podrás tener el matrimonio que Dios quiere. Pero no solamente eso, en el caso de un cristiano, lo que eso significa es que nuestra capacidad para responder con este amor dependerá de qué tan estrecha sea tu relación con el Señor. Y a ti te digo también, hermano, que estás aquí, óyeme bien, lo más importante que tú puedes hacer por tu matrimonio, lo más importante que tú puedes hacer por tu matrimonio no es ahorrar para irse de viaje, no es hacer un gran regalo, lo más importante es cultivar tu relación personal con el Señor cada día. Si tú sacas tu tiempo a solas con Cristo cada día en oración, en la palabra, eso es lo que te va a llenar el corazón para poder amar a tu pareja como debes amarla. Eso es lo que te va a capacitar para responder con este amor cuando lleguen los problemas, cuando surjan las cosas, hermano. Así que otra vez a ti te digo, si no por otra razón, por tu matrimonio, si no por tu propio bien espiritual, por tu matrimonio, cultiva tu vida espiritual. Saca tu tiempo con el Señor cada día. Este amor, mis hermanos, es demasiado importante y no lo podemos producir. Solo Dios lo da, pero nosotros tenemos que buscar a través de los medios que nos ha dado. Y ahora yo quiero hacer como hicieron los hermanos ahorita, porque ahora vamos a entrar a considerar mucho más brevemente, pero el segundo tipo de amor. Pero yo quisiera hacer algo aquí, un ejercicio, ser como los hermanos. Pónganse de pie, hermano. Mire, yo sé que, a menos que usted sea Jesucristo, de todas esas cosas que yo mencioné, alguna le tiene que haber caído, ¿verdad? Una que usted diga, bueno, como que estoy menguando en esto, como que aquí necesito mejorar. Usted se atreve hoy a comprometerse con su pareja una vez más, ahí donde está tomando la mano, no está bien aquí, y decirle, mira, perdóname porque no te he amado completamente como Dios manda, perdóname, mi amor. Vamos a tiempo ahorita, usted está en su hotel, misma, que es el amor de amigos. Si nosotros vimos ayer la base bíblica de este amor, no me voy a detener mucho en esto, vimos que está allí. Este amor fileo, este amor de amigo, de compañeros, es el que se habla en Tito 2:4 cuando habla a las ancianas que enseñan a la más joven a amar a sus maridos. Es el que se nos deja ver que Dios pensó cuando dijo a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le creó mujer. El esposo se le llama el compañero. Pedro nos llama a vivir, a hacer una vida con nuestras mujeres. O sea que está allí. La Biblia habla de cómo la pareja debe cultivar esta relación de amistad. Sin embargo, hermano, nosotros tenemos que estar claros: la amistad y el compañerismo no son un extra, no son un extra. Es un ingrediente esencial que Dios manda. Los esposos deben llegar a ser los mejores amigos, pero si somos sinceros, esta es una de las áreas que se descuida muchísimo. Y es increíble porque nos casamos y cuando venimos de novio éramos los mejores amigos. Eso es interesante. Cuando novio éramos, mira, los mejores amigos del mundo. Nos encantaba pasar tiempo juntos, hacer toda clase de cosas, pero después que uno se casa, la familiaridad, la monotonía, los afanes de la vida, las muchas ocupaciones, hace que comenzamos a distanciarnos y a separarnos. Y básicamente cada uno está involucrado en sus cosas y somos simplemente como compañeros de trabajo, ya no amigos. Estamos en esta empresa que se llama la familia y cada uno tiene sus asignaciones, pero ya no somos estos amigos que compartimos e interactuamos. Y de hecho eso puede llegar a un punto donde los matrimonios son casi extraños uno para el otro. De hecho, no sé si usted recuerda, nosotros hicimos en una conferencia de matrimonio una obra que se llamaba así, Extraños en la Noche, que trataba de representar esto, por supuesto, de una manera hiperbólica, pero presentaba a un hombre y una mujer que se encontraron en la sala de una casa una noche y se sorprendieron: ¿y quién es usted? Y estaban con un güey y estaban discutiendo: ¿te metiste en mi casa? No, tú te metiste en mi casa. Y ahí hablando, ellos se acordaron, ellos eran marido y mujer. Ah, nosotros estábamos casados. O sea, la idea es que llegaron a ser extraños. Y obviamente, otra vez, es una hipérbole, pero no está muy lejos de la realidad en algunos casos. Yo leí sobre una pareja, oiga eso, que la mujer vino a darse cuenta que el marido había abandonado el hogar 2 meses después que él se había ido. Claro, ellos ya vivían en habitaciones separadas y como él viajaba mucho, él a veces pasaba tiempo fuera, pero ella como en un momento dijo: bueno, venga, que yo tengo más tiempo en la cuenta, que no me voy a fulano. ¿Y qué tú estás? Fulano, pero yo me fui hace 2 meses en la casa y yo te dejé una nota en la mesa, tú no lo viste. Oye, a ese nivel, la cosa es increíble lo que puede pasar, qué tanto se puede distanciar. Eso es lo que va a pasar, hermano, de manera natural, eso es lo que pasa, esa es la tendencia natural. Es a la separación, al distanciamiento. Eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar de manera activa para mantener la amistad en el matrimonio y el compañerismo en el matrimonio. Se requiere que sea intencional. Y aquí les muestro 4 pilares sobre lo que se edifica la amistad en el matrimonio, que son las cosas que nosotros debemos cultivar. Vamos a mencionar brevemente algunas cosas de cada uno de ellos. Pero para que un matrimonio sea los mejores amigos como Dios quiere, se necesita afinidad, unidad, transparencia y comunicación. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La afinidad, mira esta cita de Luis que le pongo aquí, si es Luis, él dice que la esencia de la amistad se condensa en la exclamación: ¿cómo? Tú también. Y la idea es que lo que hace amigos a los amigos es que tenemos cosas que nos gustan, que somos afines los dos en ellas. Él habla, de hecho, de un hilo invisible, dice él. Él habla de un hilo invisible, común invisible, que está presente en todas las cosas que hacemos. Las películas, los libros, el arte, la música, la diversión, las ideas, las situaciones. Ese hilo invisible que nos une. Entonces, si queremos ser buenos amigos, tenemos que cultivar los intereses que tenemos en común. Eso no debe ser difícil en el caso de un matrimonio. ¿Por qué? Porque la generalidad de los casos, la manera como nos conocimos y nos hicimos novios fue a través de cosas que teníamos en común. Eso es lo que suele pasar, ¿verdad? Se conocen en algún contexto, una actividad que tienen en común, que obviamente a ambos les gusta, o les atrae, y simplemente nosotros tenemos que cultivar esas cosas. Hermano, siéntese a pensar, ¿cuáles eran esas cosas que antes de ser novios incluso hacían ambos en la que se encontraron? Y vamos a cultivar eso, vamos a trabajar eso, vamos a fomentar esa actividad. Pero también desarrollar nuevos vínculos de unión, y con eso nos referimos a explorar cosas juntos. Vamos a inventar, vamos a probar esto, vamos a hacer esto, vamos a tratar aquello juntos. La idea es que estamos buscando algo que nos una, que nos guste a los dos, que podamos disfrutar haciendo juntos. Otra cosa que se puede hacer es, por supuesto, uno, ya hay algo que le interesa mucho a su compañero, bueno, por por amor al otro, aprenda a deleitarse lo que le gusta en su pareja. Usted puede aprender, por eso están los llamados gustos adquiridos. Usted puede aprender a que le guste. Si su pareja es muy aficionado de los deportes, hermanas, aprenda a gustar esa cosa. Usted puede hacer que le guste. Siéntese, estudie, lo ve, cómo es que te explique todo eso, y eso lo va a unir grandemente. Oiga, parece algo ridículo, pero es algo que va a ser algo que los va a mantener bien cerca, es una afinidad que va a crear esa amistad, que ambos puedan disfrutar eso. Yo puedo decir, miren, cuando yo entablé la relación de noviazgo con Adoya, yo creo que ni televisión tenía, en su casa no se veía televisión, si la tenía. Pero yo era muy aficionado a ver series, a seguir series, sobre todo series de detectives, y ella por amor a mí aprendió. Y ahora le gusta, es ella que me dice, ¿y cuál es la que vamos a ver? ¿Y qué seriecita cuando se está acabando la que estamos viendo? Porque ella aprendió para tener ese vínculo conmigo. Y eso es algo que se puede hacer. Su pareja le gusta algo, pues hágalo usted también, aprenda más. Y no solamente las mujeres con los hombres, nosotros también, hermano. Vamos a aprender, ¿eh? Sí, aprender a tejer, ¿por qué no? A ver, peliculita Pink, yo era lo que no me gustaba, las películas románticas Pink, yo me desesperaba, pero mire que ya yo, ya me gusta, ya está mi lagrimita, A ver si voy a llorar, mi mujer me igualita, yo no soy insensible. Y aprende, por amor, para compartir algo con su pareja. El otro día, Benjamín me estaba haciendo bullying, porque ya yo me sé el diálogo de Pride and Prejudice. Ya yo estaba sentando el diálogo de la película y me dijeron, papi, ¿y esa película de él? Imagínate, la he visto tantas veces ya. Porque usted aprende por amor a su pareja, buscar algo que podamos hacer juntos que nos guste. Pero hermano, si usted no encuentra más nada, usted dice, miren que somos demasiado diferentes, otra vez usted puede aprender a que le gusten las cosas. Usted dice, somos demasiado diferentes. La verdad es que no sé qué pasó, pero nos casamos, ¿no? Bueno, hermano, recuerda que si son cristianos, tienen que tener mayor vínculo de unión que la unión espiritual. Nosotros tenemos ya suficiente para cultivar una... Tenemos la mayor afinidad de todos. Un mismo amor por el Señor, un mismo deseo por servirle, un mismo deseo por la gloria de Dios. Esto Pablo nos dice aquí 7 cosas en ese pasaje de Efesios 4 que unen a todos los creyentes, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Y no hay mejor vínculo de unión, de afinidad entre la pareja que la unión espiritual. Oye, pocas cosas los van a acercar más como ser compañeros de oración, como ser compañeros de devoción, meditando juntos la palabra de Dios, como ser compañeros de servicio, tomar un ministerio entre los dos, que sea su ministerio, y trabajar en él para desarrollarlo y ver cómo Dios se glorifica a través de ustedes. Eso es tremendo, hermanos. O sea que si no hay otra cosa, tenemos el vínculo espiritual. Busquemos esa afinidad y esa cercanía a través de las cosas del Señor, haciéndolo juntos. Pero la afinidad es solo uno de los finales. Podemos tener afinidad, pero si no cultivamos la unidad, que no es lo mismo, entonces de nada sirve. En otras palabras, puede que nos guste la misma cosa, pero si no nos juntamos para hacerlo, si no sacamos el tiempo, si no buscamos acomodar la agenda para compartir cosas juntos, entonces simple y sencillamente no va a fomentarse la unidad, aunque nos guste la misma cosa. Y esta unidad es parte del diseño original. Mire cómo el Señor en Génesis 2:24, esto es Dios oficiando la primera boda. Y en esa primera boda Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y le puse la palabrita aquí en hebreo, que daba por una razón importante. Porque nosotros no entendemos la profundidad de lo que Dios está diciendo ahí, hasta que no buscamos cómo se usa esa palabra en otros contextos de la Biblia. Y en Deuteronomio, aquí le pongo, no lo voy a leer todo, pero por lo menos 4 veces se usa para describir el andar del cristiano, del creyente con Dios. Ese unirá a su mujer es la misma palabra que se usa para describir el andar del creyente con Dios. En todos esos pasajes, Jehová tu Dios temerás, solo a Él servirás, a Él seguirás, Gabán. Otra vez aquí, siguiéndole a Él. Deuteronomio 13:5, y a Él seguiréis. Deuteronomio 30:20, amando a Jehová, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Hermano, es muy profundo lo que Él está diciendo. Lo que está diciendo, oiga, guardando la distancia, por supuesto. Pero así como un creyente no debe concebir ningún área de su vida sin Dios, Así un matrimonio no debe concebir ningún área de su vida sin su pareja. Esa es la idea. Esa es la idea. Así como nuestro caminar con Dios debe ser en todo, Dios está en mi vida en todas las áreas de mi vida. Mi pareja debe ser parte de todas las áreas de mi vida. Eso es sumamente importante. Usted no debe concebir, este es mi espacio privado. Eso no existe en el matrimonio. Somos uno. Y debemos, eso no quiere decir, hermano, que no podemos tener, ¿verdad? Porque como siempre digo, después de todo, yo entiendo que hay cierto nivel o tiempo que una mujer puede oír el chui, 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 chui. ¿Sabe de lo que habla? Laura entiende, ¿verdad? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? El vaquebol. Chui, 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 chui. Entendemos, o sea, la mujer se puede sentar a ver un juego, pero de ahí la tirada la temporada entera, ¿verdad? Entendemos que hay momentos que ella dice, ay, mi amor, si sigue viéndola, yo voy a hacer algo. Igual, igual, ¿verdad? Hay un límite que el hombre aguanta ahí de tiempo. ¿Usted entiende eso, verdad? Uno trata, de verdad que yo trato, yo voy con ella, pero ya la tercera vez que vamos por la tercera tienda y no hemos comprado nada, le digo, mira, hay un banquito, o sea que sí, no estoy diciendo que no puedan hacer ocasionalmente cosas separadas uno del otro. Aún no tiene nada de malo que no haya un boys night, un girls night, una noche de chicas y una noche de chicos, ¿verdad? Donde los hombres hacemos cosas de hombres. Pero eso deben ser las excepciones en el matrimonio. El grueso del matrimonio debe ser que todos lo hacemos juntos. Hermano, esa es la idea. Otra vez tengo que ponerle aquí el ejemplo de más grande que se nos dio, que es el pastor Mayen. En todo, Mayen y yo, el dúo dinámico, inseparables. Ese es el modelo del matrimonio. Que en todo lo compartamos y estemos juntos. Oiga lo que dice Edwin en su libro El amor que no se apaga. Él dice, si quiere poner a prueba una acción, esto es lo que tú dices, antes de hacer cualquier cosa, una acción, una actitud, una palabra o una decisión contra las normas bíblicas de esta unión, formúlese las siguientes preguntas. ¿Esto nos acercará más o nos separará más? ¿Edificará más nuestra relación o la romperá? ¿Producirá una respuesta positiva o negativa? ¿Expresa mi amor y lealtad a mi cónyuge o revela mi individualismo egoísta? Así como debemos evaluar todo lo que vamos a hacer. Y para llevarlo a lo práctico, porque a veces nosotros hablamos de esto y se queda como en el aire, hermano, lo que le estoy diciendo es que la pareja tiene que compartir de todo. De las experiencias más cotidianas hasta las más extraordinarias, cosas como que comer juntos, hermano. Tú comes con tu esposa, aunque sea una comida al día. Desayunamos juntos, almorzamos juntos, cenamos juntos. No me digas que no puedes contar. No, porque es que mi horario del trabajo, levántense más temprano los dos para que desayunen juntos. Y comienzan el día juntos, en la mesa sentados. Compartan una comida por lo menos al día juntos, como pareja. No solamente eso, divertirse juntos, ya les dije. Busquen actividades de esparcimiento que puedan compartir, que les gusten a los dos. O aprendan, busquen nuevas que puedan disfrutar. También pasear juntos. Pasear juntos, la pareja debe salir sola, hermanos. Sola. Sí, muchachos, sí, hay tiempos en familia, hay tiempos en pareja. ¿Ok? Y tenemos que aprender a separarlo. Y ojo, nota aquí entre paréntesis, porque yo sé que alguno está diciendo, pues yo vi los hijos suyos que andan por ahí, no andan conmigo. Mis hijos andan con su abuela que tiene su habitación aparte y yo no lo he visto desde que llegamos. Y esa fue la regla, lo vemos el domingo. Ellos están de fin de semana y Adolfo y yo estamos de fin de semana, no son el mismo fin de semana, ¿okay? Porque esa siempre ha sido la norma de estas conferencias. Esto es un tiempo en pareja. De hecho, como yo dormí ayer, yo no podía estar en la habitación que estaba. No podía, porque de eso se trata. Esto es un tiempo exclusivo de pareja. Y la pareja tiene que tener esos tiempos, hermano. No es lo mismo usted salir a pasear, porque eso le gusta a mucha pareja, en grupos. Si no va a un grupo de parejas a pasear, eso está muy bien. Pero usted tiene que tener su salida solo con su pareja. No es lo mismo una excursión en grupo para el morro, que mi pareja y yo no fuimos de aventura para el morro. ¿Usted entiende? Tiene que tener su tiempo en pareja, donde pasea, donde sale. Puede planificar y realizar proyectos juntos, eso une. Inventarse algo, vamos a hacer tal cosa. Y comenzar un proyecto, así no necesariamente tiene que ser una empresa que va a generar recursos, o sea, ganancias, pero algo que vamos a hacer juntos, solo para que tengamos algo que hacemos juntos y compartimos juntos y que podemos desarrollar juntos. Le hizo una pareja que decidió que iba a poner un viñedo y a cultivar uvas, ellos, y lo unió muchísimo eso, simplemente algo para hacer, ellos dos juntos, y aprender cómo hacerlo. mira las orquídeas, dice, ahí le dan un ejemplo para los que tienen un buen jardín. Adorar juntos, por supuesto, hermanos, juntos, no solamente en la misma iglesia, juntos, de verdad, que adoren en su casa y, por supuesto, servir juntos. Son solo algunos ejemplos de las cosas que la pareja debe compartir y debe unirse. El tercer principio importante es la transparencia. Para que pueda haber esta amistad y compañerismo como Dios quiere, es necesario que no haya nada oculto, hermano. Miren, te voy a poner este versículo. Miren qué interesante. Este texto habla del amor del Padre por el Hijo, pero es el único contexto, yo tuve que revisar, donde la palabra amor allí es la palabra fileo, que es este amor de compañerismo, porque el Padre ama fileo al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Obviamente, este es un pasaje profundo, nos está presentando en términos humanos, en términos que nosotros podemos entender, la transparencia que existe entre los miembros de la Trinidad. No hay nada oculto entre los miembros de la Trinidad. No hay nada que diga, no, esto nada más lo sabe, nada más del Padre, y esto no es verdad. Ah, pero ¿y dónde Jesús, Dios? Y eso era cuando él estaba aquí en la carne, ¿verdad? Había cosas que estaban puestas en la potestad del Padre. Pero él está diciendo ahí, todas las cosas el Padre le muestra. Entre los miembros de la Trinidad hay una transparencia completa. Y lo interesante es que lo describe con este tipo de amor. Y lo que nos está enseñando es que para que haya este amor, para que haya intimidad, tiene que haber transparencia en el matrimonio. El diseño de Dios es que los esposos tengan una relación completamente abierta y transparente, donde no hay nada oculto, ni secretos, ni ningún área que sea privada. Otra vez, hermano, te vi ahorita el video, dije, deja ver el celular. Eso en el mundo es escandaloso. Que una pareja tenga la clave para el celular del otro y que tenga acceso a la computadora. Pero es el diseño bíblico, señores. Y si su pareja no tiene acceso, si yo le digo ahora tú vas a dar el celular a tu pareja y no lo puede abrir, déjeme decirle que usted te falta. Porque que no puede haber nada oculto en el matrimonio. Cuando Dios casó a Adán y Eva, estaban desnudos, ni bolsillo tenían para que no pudieran tener nada escondido ni los bolsillos. Ese es el diseño de Dios, completa transparencia. No hay nada que esconder. Mi pareja tiene acceso a todas las áreas de mi vida. Puede ver todo mi WhatsApp, puede entrar a todas mis páginas de internet, puede ver el historial de mi padre, de mi computadora, puede tener acceso a todo. Ese es el diseño de Dios, que haya transparencia en la pareja, porque eso es lo que fomenta la confianza. ¿Por qué la desconfianza en muchos matrimonios? Porque su pareja no puede entrar a su celular. ¿Cuál? ¿Por qué usted tiene que esconder? ¿Qué usted no le puede dar el acceso? ¿Por qué no puede tener la cuenta de su correo electrónico? ¿Qué es lo que usted está recibiendo por ahí que ella no puede ver? No, que es un asunto del trabajo confidencial de eso, güey. Y a menos que usted trabaje para la NASA o para la CIA. Entonces, en el matrimonio debe haber transparencia, y esta transparencia es sumamente importante para que se pueda fomentar la confianza y el matrimonio subsiste. Finalmente, el último pilar que necesitamos para sostener el matrimonio es, por supuesto, una buena comunicación. Mira esta cita de Timothy Keller, me encantó, usando lo de David y Saúl. El adulterio mató a sus miles y el silencio a sus 10,000, dice, hablando del matrimonio. El silencio ha destruido más matrimonio que el adulterio. Y eso, la verdad, que también es penoso, porque, otra vez, si somos sinceros, ¿qué era de las cosas que más hacíamos cuando no hubiera hablar? Yo no sé, las parejas más jóvenes que entramos, ¿verdad?, en la era de los celulares, sobre todo cuando comenzaron los celulares, que se acuerdan que esos celulares se calentaban. A mí se me llegó a poner la oreja roja una vez, así, hinchado. El calentón, y uno no quería despegarse, hablando con una dueña. Yo fui de los primeros que sacó, cuando salió ese plan, dije que tú podías hablar sin límite entre dos personas, de una vez. Fui, saqué un plan de eso, mira tu celular, mira el mío, ya, no hay problema. Y llegaba el punto que digo que se me ponía roja la oreja del calentón, tenía que estarme lo cambiando. Y un momento que se apagaba ya, no de que se descargaba, porque lo ponía a cargar, ¿verdad? Para hablar y cargar, ¿verdad? Era del calentón, se calentaba tanto que se apagaba. Y la mayoría de las parejas son así, cuando novios hablan de todo. Y le encanta pasar todo hablando. De hecho, los papás, pero que suelta ese teléfono. Pero ¿qué sucede? Que nos casamos y otra vez. Con el tiempo, como que cada vez encontramos menos temas de qué hablar. O se limitan solo a asuntos prácticos, sobre todo el tema más común, los hijos. Siempre sale, por eso Mayen, que siempre cito Mayen, que fue, siempre decía que uno de los enemigos del matrimonio son los hijos. Si usted no se cuida, Y si no saben poner límites a sus hijos, los hijos se convierten en enemigos del matrimonio. Y a veces el único tema de conversación son los hijos. Y otra vez, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con los hijos? Se van. Y después se fueron los hijos y ya no tenemos que hablar, porque es lo único que hablamos era de los hijos. ¿Usted entiende? Entonces la pareja debe cultivar el hábito de conversar, de hablar de todo, de qué, hermano, miren, de todo. Y hablar sin el celular, porque luego pareja dice, sí, vamos a tener un tiempo a solas. Y se va a un restaurante muy bonito y cada uno está pegado el celular ahí. No, hermano, tenga ese tiempo donde usted tire ese celular y lo apaga para sentarse a hablar con su pareja, que puede ser muy bien, mire, en la comida que comparte el mundo, es un buen tiempo ahí. Ponga ese celular al lado y converse de cosas como que de todo, de cómo le fue en el día. Tú le preguntas a tu pareja cómo te fue en el trabajo, cuéntame un poquito, que hable para tú saber lo que está pasando en la vida del otro, de lo que pensamos y sentimos y deseamos en relación a cualquier cosa en particular. Mira, amor, no me gustó esto, mira esto, tuviste aquello, estoy preocupado por esto, todo eso, pero también de los planes, metas y sueños que tengamos, de las cosas que usted le gustaría hacer o está planeando hacer. Hermano, a mí me ha pasado, consejería, pues, pareja que se quejan de que ellos se enteran de los planes de su pareja por un tercero que le dice. Me dio el plano que dice que ustedes van para tal sitio. Sí, sí. No tenía ni idea. Porque era uno que estaba haciendo un plan sin haberle dicho al otro. No hay que conversar de todo. Y de los sueños, de las metas. Porque mire, puede ser que se dé una oportunidad y que la otra vez, amor, tú te acuerdas que habíamos hablado de esto. Mira, esto que se dio. Hablar de todo, hablar a sí mismo de los proyectos para la familia, de las decisiones del hogar. Eso es muy importante. Todo hay que consultarlo entre la pareja y hablarlo de lo que vamos a hacer, de las cosas que nos preocupan y nos molestan en la relación. Esta noche vamos a hablar un poquito de eso, de cuándo y cómo hacemos eso y de las cosas que nos agradan y nos deleitan. Eso es muy importante. Otra vez, como les dije, tómese ese tiempo para decirle lo que le agrada, lo que es bueno, lo que usted se deleita. Eso motiva mucho a la pareja. Pero para eso tenemos que sacar este tiempo para conversar. En conclusión, mis amados, cultivar una relación de amistad en el matrimonio requiere trabajo. Requiere diligencia, disposición, esfuerzo, además de que mientras más relación, mientras más cercana, mayor el riesgo de ofensa. Por lo tanto, necesitamos el terreno, los nutrientes que llegan a nosotros a través del amor abnegado, que viene de la comunión con Dios. Pero este es un amor que hay que cultivarlo porque vale la pena. Los resultados son incalculables. Este es el amor que nos une como verdaderos guerreros que batallamos hombro con hombro. Esto es lo que nos hace sentirnos que somos compañeros de batalla. Nosotros y Dios contra el mundo, contra lo que venga. Porque eso es lo que somos, compañeros inseparables. Pero además, como vamos a ver, este tipo de amor de amigos, vamos a ver una cita tremenda sobre eso, es el que provee el espacio para el amor romántico y para fomentar el amor sexual. Así que Dios nos dé gracia, hermano, y nos ayude a cultivar esta manera de amar. Oramos, Padre, nuevamente exponemos a tu palabra, reconocemos, Señor, que aún nos falta mucho. No hemos llegado, Señor. Sabemos que la meta es ser como Cristo, amar como Cristo de todas estas maneras. Él que fue el que nos amó con el mayor amor abnegado, pero también nuestro mejor amigo. Ayúdanos nosotros, Señor, a crecer. Nuestra esperanza es que tú, que comenzaste la obra, la seguirás haciendo. Y sabemos, Señor, que la manera como tú la haces es también en parte a través de la exposición a tu palabra. Danos la gracia para no ser solo oidores de estas cosas, sino también hacedores que cosechen el bien y la bienaventuranza de los que obedecen. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.